Ustedes lo saben, la crisis europea ocupa buena parte de la agenda de los analistas internacionales. En estos días, después de varias semanas con mercados a la baja, comenzaron a cobrar fuerza algunas ideas para enfrentar la crisis. Y una de ellas tiene que ver con el lanzamiento de los llamados eurobonos. ¿En qué consistirían? ¿Qué ventajas tendrían? ¿Cuáles son los inconvenientes o puntos que despiertan críticas? Vale la pena que nos metamos a fondo con este aspecto, uno de tantos de los que hay que examinar. Para eso estamos con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo hay que ver esta propuesta que ha cobrado fuerza en estos días, la de los eurobonos?
Bueno, con cautela primero, porque todavía no sabemos bien qué nivel de apoyo tiene entre los distintos gobiernos de la eurozona esta idea. No conocemos los detalles, no podemos comprender todavía bien cómo tendrían que ser los caminos legales para llevar adelante este planteo si finalmente los líderes europeos acuerdan implementar los eurobonos. Pero hay algunas señales que son positivas, porque varias veces en el programa comentamos que si los líderes de la eurozona querían preservar la unión monetaria, se necesitaba un cambio sustancial en el abordaje de la crisis, y entre los cambios necesarios estaba la necesidad de reconocer que será inevitable tener una mayor integración fiscal con transferencias entre los países, y los eurobonos son un componente de un paso hacia una mayor integración fiscal. Por lo tanto, en principio podemos decir que al menos la discusión apunta en la dirección correcta.
Pablo, tratemos de entender mejor cómo funcionarían esos eurobonos. A ver, ¿cuáles son los aspectos clave?
Primero, también tenemos que aclarar que se habla de eurobonos desde hace tiempo, el tema no es nuevo. Lo relevante ahora es que esta propuesta se está discutiendo a instancias de una iniciativa que surge del Consejo de Asesores Económicos de Angela Merkel, aunque por ahora parece que Angela Merkel todavía se sigue oponiendo a la idea, pero ahí hay un punto de relevancia, que es el origen de este planteo. Y esta propuesta consiste en la creación de un fondo europeo que emitiría una deuda garantizada por todos los países participantes del fondo. Y a su vez, cada país podría tomar crédito de ese fondo europeo. De este modo, habría en los hechos una suerte de mutualización de una parte de la deuda europea, aunque cada país tiene que pagar la cuota parte de deuda que le corresponda.
¿Quiénes participarían de ese fondo?
En ese fondo participarían los países que tengan deudas por encima del 60% del PBI, y cada país podría sustituir su actual endeudamiento por el tramo que esté por encima del 60% del PBI por estos eurobonos. Así, por ejemplo, un país como Italia, que debe casi 120% del PBI, podría emitir eurobonos por casi 60% del PBI a través de esta modalidad. España tiene hoy un endeudamiento mucho menor, del orden del 70% del PBI. Por lo tanto, tomaría inicialmente fondos por un 10% del PBI, pero podrá seguir recurriendo a los eurobonos en los próximos años, porque su deuda pública inevitablemente va a seguir subiendo debido al fuerte déficit fiscal que hay en España.
Bueno, algo vamos entendiendo, pero sigamos. ¿Cuáles son las ventajas que se obtendrían con un fondo de este tipo?
Bueno, a ver, la idea básica detrás de esta propuesta es que la situación fiscal de la eurozona, cuando la miramos en su conjunto, no es tan mala. A pesar de todo lo que hablamos de crisis fiscal en Europa, en el conjunto no es tan mala. De hecho, es mejor la situación conjunta de la eurozona que la situación fiscal de Estados Unidos. Lo que pasa es que hay muchos países muy complicados, y mucho más complicados que otros países dentro de la eurozona. La conformación de un fondo para emitir deuda conjunta, para emitir estos eurobonos, permitiría a los países más afectados dos cosas. Por un lado, asegurarse acceso al financiamiento, que hoy de por sí ya está en discusión. Y muy importante también, lograr ese acceso al financiamiento a tasas de interés más bajas.
¿Cómo? ¿Por qué bajarían las tasas de interés?
Bajarían porque, por dos razones. A ver, cada país finalmente tendría dos tipos de deuda pública. La deuda que podríamos llamar absolutamente o estrictamente propia, que estaría compuesta por el primer tramo de deuda que va por un monto equivalente hasta el 60% del PBI, que seguiría siendo la deuda emitida en las condiciones usuales por los países, y un segundo tramo de deuda, que es la deuda mutua, la deuda tomada a través del fondo de eurobonos, que sigue siendo deuda de cada país, pero que es una deuda garantizada por el conjunto de países. Como el fondo de los eurobonos es mucho más sólido que los países más afectados, porque detrás de los eurobonos están países como Alemania, Austria, Francia, como el fondo es mucho más sólido que los países más afectados, los inversores deberían estar dispuestos a cobrar una tasa de interés sensiblemente más baja a esa deuda mutuamente garantizada por todos los países. De esa manera, bajaría el costo de financiamiento a los países más afectados. Hoy claramente España e Italia son los que, por su tamaño, despiertan más preocupación. Eso a su vez podría inducir a que también bajara el costo de la deuda que estrictamente es propia o que emiten exclusiva por sus propios medios cada uno de estos países. ¿Por qué digo esto? Porque como el lanzamiento de los eurobonos permitiría reducir sensiblemente el costo de intereses por el tramo superior del endeudamiento, por lo que va por encima del 60% del PBI, mejoraría la capacidad de repago de la deuda de esos países. Y si los inversores visualizan eso, también podrían estar dispuestos a que cuando Italia o España emitan deuda por el tramo inferior, digamos, también terminen pagando algo menos. Uh-huh. Ahora, en esto, Emiliano, no hay ninguna magia. Los países afectados van a pagar menos gracias a que van a contar con el respaldo de los países más solventes, como Alemania, Francia, Austria, los Países Bajos. Pero para esos países más solventes terminaría aumentando el costo promedio de su propio endeudamiento, porque los eurobonos que esos países van a emitir cargarían también con parte del riesgo de los países más problemáticos. Con lo cual, implícitamente, habrá una transferencia de fondos hacia los países más endeudados. De todos modos, otro elemento que es importante es que es muy probable que el costo total de endeudamiento del conjunto de países de la eurozona baje con esta medida en relación a la situación actual.
Está claro, Pablo, que los eurobonos presentan, en principio, una serie de ventajas.
Sí.
Pero al mismo tiempo reciben críticas, y críticas fuertes.
Es verdad.
Algunos sostienen que, de este modo, Alemania, Austria, Francia terminarán haciéndose cargo de los problemas de España o de Italia.
Sí.
Otros advierten que si se implementan los eurobonos, los líderes de los países en problemas no tendrán la necesidad de tomar medidas de ajuste, se les harán las cosas más fáciles. ¿Cómo analizan ustedes este tipo de observaciones?
Sí, estos son puntos de enorme controversia en Europa. Hay varios aspectos. El primero tiene que ver con el concepto de legitimidad de la ayuda. La verdad es que la crisis fiscal de los países de la periferia no obedece a políticas dispendiosas en todos los casos. Está claro que Grecia es una excepción, obvia, digamos, ¿no? Gastó mucho más de la cuenta, mintió en las estadísticas. Pero en el otro extremo tenemos a España, por ejemplo, que hasta la crisis del 2008 tenía una política fiscal sólida, con cifras mucho mejores que las que tenían Alemania o Francia. Con lo cual, desde el punto de vista de legitimidad, no es razonable sostener que esta crisis obedece a que algunos países se portaron mal o no hicieron las tareas, los deberes correctamente. Segundo elemento, la estrategia de disciplinar a los países que tienen problemas fiscales, forzándolos a tomar más medidas de ajuste, no está funcionando, y no está funcionando porque las medidas de austeridad acentúan la recesión. Y esto es una valoración desde el punto de vista económico, pero hay una valoración mucho más importante, que es que la austeridad no está funcionando desde el punto de vista político. ¿Qué quiero decir con esto? Insistir con más austeridad va a dañar las bases de legitimidad de los gobiernos, algo que ya ocurrió en Grecia de una forma tremenda, ¿verdad?, con todos los problemas que vimos en Grecia, y de una forma que era enteramente previsible para cualquiera que se hubiera tomado el trabajo de estudiar la crisis argentina del 2001. Y si se sigue por ese camino, el énfasis en la austeridad va a terminar dañando la legitimidad ante la población europea del propio proceso de integración. Ahí creo que esos son dos elementos importantes. También están, el planteo de los que dicen, bueno, los eurobonos generan problemas que los economistas llamamos de riesgo moral. ¿Qué quiere decir esto? Estos rescates, como tú sugerías, alentarán en el futuro comportamientos dispendiosos o los gobiernos, digamos, no van a cumplir sus compromisos fiscales porque las cosas se les hicieron más fáciles. La verdad que esa es una preocupación bien relevante. pero no tiene sentido que el foco del análisis y de las preocupaciones ahora se ponga en el futuro más lejano, cuando Europa está ahora mismo sumida en una grave crisis. Es una preocupación relevante, pero no debería ser en absoluto la preocupación más importante o la única preocupación que guíe la estrategia de ataque a esta crisis económica que vive Europa. Pero además, la propuesta que se está analizando ahora y otras que se han visto en los últimos meses contemplan algunos aspectos que mitigan este problema de riesgo moral, este riesgo de que los gobiernos de los países asistidos después no cooperen.
¿De qué forma? ¿Cómo es que se mitiga esa tentación a no cumplir las metas en el futuro?
A ver, hay varios aspectos. El primero que tenemos que tener claro, los países van a tener que aportar reservas en oro como garantía al Fondo Europeo que emita los eurobonos. También van a tener que reservar una parte de la recaudación tributaria para el pago de la deuda contraída a través de los eurobonos. Cuanto más deuda tenga un país contraída con eurobonos, más impuestos va a tener que reservar. Quiere decir que hay un costo de usar los eurobonos, que es el costo asociado a una menor soberanía fiscal en el futuro. Además, tenemos que pensar que para usar ese financiamiento en el futuro haya que empezar a pagar alguna prima o algún precio, y que ese precio vaya subiendo cuanto más demore un país en cumplir con las metas fiscales, cuanto más demore un país en reducir su endeudamiento y, por lo tanto, cuanto más use ese fondo de eurobonos. También va a estar, por cierto, la presión política de los otros países de la eurozona. Es decir, que hay algunos elementos para mitigar el riesgo de que los gobiernos no cumplan en el futuro con sus compromisos, aunque también hay que ser realistas, ese riesgo en absoluto se elimina. Es un riesgo relevante con el cual los países de Europa tendrán que convivir si siguen con esta propuesta. Pero hay una realidad. España, Italia, Irlanda, Portugal, y excluyo a Grecia, que es un caso muy extremo, no podrán ajustar rápidamente sus cuentas debido al contexto recesivo que enfrentan las economías, contexto recesivo que se deriva de la falta de competitividad y de que no tienen una moneda para devaluar porque en el año 99 ingresaron en el euro. Ese es un dato de la realidad, es un dato del problema. Los líderes de la eurozona tienen que aceptar que las reglas de juego que prevalecían en la Unión, en el proceso de integración monetaria y económica de Europa hasta ahora, como las conocemos, no son sostenibles. Esta forma que teníamos de mucha integración financiera, mucha integración comercial, mucha integración monetaria, sin prácticamente nada de integración fiscal, no se va a sostener. Los líderes de la eurozona hoy tienen que optar entre avanzar con la integración, entre tener más integración económica y en particular entre tener más integración fiscal y aceptar transferencias fiscales entre los países, o menos integración, lo que lisa y llanamente significaría aceptar que algunos países finalmente terminen abandonando el euro. Ese es un dilema enorme, es difícil, pero esa es la realidad, y la decisión que los líderes de Europa tomen sobre los eurobonos va a ser una señal clave sobre el camino que Europa va a recorrer en los próximos años.
En perspectiva. Ante el avance de la crisis en Europa, los gobiernos de la eurozona discuten lanzamiento de eurobonos. ¿Cuáles son las claves de esta discusión? De eso estábamos conversando con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Pablo, gracias. Dejamos por acá, pero tenemos que retomar el tema, ¿no?
Sí.
Hay otros instrumentos en juego, hay otras medidas que se están estudiando y vale la pena que las vayamos examinando.
Exacto, está todo el capítulo de cómo asistir a los bancos en Europa.
Exactamente, eso diría que es otro de los puntos cruciales. Lo abordamos entonces en los próximos días.
En los próximos días, Emiliano.